Bienvenidos una semana más a Con Ñe de Niños. Esperamos que esta semana haya ido muy bien. Cada vez tenemos más cerca las Navidades y esta semana os traemos cosas súper interesantes, desde cosas que podéis hacer con los niños a recetas para el día de Navidad o cualquier merienda lo podéis aprovechar y lo podéis adaptar. Pero ya veréis cómo os va a resultar súper interesante todo lo que os vamos a contar en el programa de hoy. Así que allá vamos.
Bueno, pues hoy en nuestra sección de qué hacemos hoy, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las obras de teatro. Vamos a ver qué obras de teatro podemos encontrar durante estos días de también vacaciones para los niños. Empezamos por el Auditori de Torrent, que nos presenta la obra del Cascanueces. Esto lo hace durante el mes de diciembre. Son bailarines del Russian National Ballet, que se funda en 1989. Van a hacer clásicos atemporales como Giselle, Don Quijote, Paquita y Carmen. En esta ocasión también nos traen el Cascanueces, cuento de hadas, de ballet con música de Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov. Pasamos a otra variedad, ¿no?, de espectáculo, y nos vamos al Teatro Flumen, en donde podremos encontrar el Jorobado de Notre Dame. Es este clásico musical infantil con el que lo pasaréis en grande toda la familia. Está a partir del 3 de diciembre hasta el 15 de enero y promete ser una obra un musical muy entretenido para los más pequeños y para toda la familia. También encontramos el Festival Mágico de Navidad en Casa Museo de la Magia. Esta Navidad la Casa Museo de la Magia ha preparado una programación muy especial, un festival mágico en el que participarán los magos de la Casa Mágica y artistas invitados, tanto españoles como internacionales. Más de 40 espectáculos durante todo el mes de diciembre para que podáis elegir el día y el horario que más os convenga. Además, pues podéis disfrutar de una visita a la Casa Mágica con museo, ilusiones ópticas, enigmas, áreas de juego, kid club y mucho más. Todo eso está pensado para adultos y niños. Eso sí, es imprescindible que reservéis. Luego también tenemos otra obra en Catarroja, en el Teatro Auditori de Catarroja, en D'Artagnan y los tres mosqueteros. El atrevido D'Artagnan, el melancólico Athos, el simpático Porthos, el inteligente Aramis, la dulce Constanza, la astuta My Lady de Winter y el intrigante cardenal Richelieu. Reviven sus míticas aventuras al compás de las canciones más pegadizas, coreografías muy espectaculares y duelos elegantes y divertidos. Músicos en directo que habitualmente intervienen en escena para enriquecer la acción y hacer partícipe al público, demostrando así que en este espectáculo, al igual que la historia que se representa, es fundamental eso de que todos para uno y uno para todos. Eso lo tenemos el 26 de diciembre. Luego también podemos encontrar el 26 de diciembre en el Auditori de Torrent Mr. Snow. Miles de historias se han contado sobre Mr. Snow, uno de los mayores ilusionistas de este planeta. Dicen que vivió más de 100 años y que nunca dormía. También se dice que fue el ilusionista más importante de todos los tiempos y que hizo una fortuna superior a las 10 naciones. Bueno, pues todas estas hazañas las tenéis en el Auditori de Torrent también el 26 de diciembre. Y en la Sala Lorta, en la calle San Martín de Porres, aquí en Valencia, tenemos Hop, un espectáculo dirigido a niños y niñas a partir de 6 meses. En este espectáculo los más pequeños disfrutan de música en vivo con diversos instrumentos, luces, colores, superestimulantes y mucho, mucho juego. Después del show, los pequeños espectadores disfrutarán del escenario para jugar y compartir los juguetes, muñecos y otros elementos. Este espectáculo es en castellano y tiene una duración aproximadamente de 45 minutos. Eso lo podemos encontrar el 18 de diciembre en la Sala Lorta, por la tarde. Como podéis ver, estas Navidades se presentan muy, muy cargaditas de actividades y de obras de teatro para que podáis ir con los más pequeños a poder disfrutar de estas obras teatrales. También tenemos La Cenicienta, la magia del musical. Ese lo encontramos en el Teatro Olimpia, del 22 al 30 de diciembre. Cenicienta sabe que no hay mal que 100 años dure y algún día volverá a ser feliz, pero ¿acabará triunfando ese carácter luchador e idealista? Bueno, todos conocemos esa historia de Cenicienta, y aquí en el Olimpia nos la presentan a través de la magia de un musical. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra sección de ¿qué hacemos hoy? Espero que os haya gustado y nada, tomad nota y ir recorriendo los teatros para ver esas maravillosas obras que nos presentan.
¡Mmm, qué rico!
Bueno, y hoy en nuestra sección de Recorriendo el Mundo a Bocados continuamos con cosillas navideñas. Así que para esto vamos a preparar dos recetas totalmente diferentes. Una salada y otra la vamos a preparar dulce. Empezaremos con la salada, que es la más fácil de todas, y es una pizza a modo de roscón decorativo que se suele poner en las puertas de Navidad. Para ello necesitamos una masa de pizza de la que cortaremos un círculo central, por lo que quedará un círculo hueco por dentro. Para ello los ingredientes que necesitamos completos son la masa de pizza, necesitamos tomate frito, verdura, la que queramos, a ser posible toda de color verde, unas hojas de espinacas y un pimiento rojo. La forma de prepararlo es la siguiente. Después de haber hecho el agujero central, pondremos una base de tomate, cortaremos las verduritas verdes, tienen que ser verdes, muy finas, y las pondremos alrededor de lo que hemos puesto en la masa de tomate. Posteriormente, cogemos las hojas de espinacas y las ponemos en la parte de arriba a modo de decoración. Y con el pimiento rojo lo cortamos en tiras y hacemos una especie de lazo, simulando el lazo que estaría en la puerta. Y precalentamos el horno media hora a 250 y la dejamos unos 15-20 minutos a 180 grados. Y ya tenemos nuestro roscón de Navidad para decorar la puerta. Bueno, en nuestra siguiente receta, es un poco más elaborada, es una receta dulce y está compuesta de tres fases diferentes. Van a ser cupcakes con una bola de Navidad, simulando una bola de Navidad. Entonces, para ello, para los ingredientes de los cupcakes, nos saldrán unos 8 más o menos, necesitamos 50 gramos de margarina o mantequilla, 140 gramos de harina, 80 gramos de azúcar, 2 huevos, 10 gramos de levadura química tipo royal, la cáscara de una ralladura de limón, y para la crema necesitamos 50 gramos de margarina, 100 gramos de queso para untar, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita colmada de azúcar glass. Y para los globos, o para simular lo que es el envoltorio de la bola de Navidad, necesitamos 12 láminas de gelatina neutra o aproximadamente 20 gramos de gelatina neutra en polvo, 4 cucharadas de agua y los globos. Entonces, como lo primero que debemos de hacer son las bolas de cristal, lo que van a simular las bolas de cristal, que se harán con lo que hemos dicho de esta gelatina neutra. Y bueno, es lo que primero tenemos que hacer porque es lo que más tiempo requiere de secado. Entonces, ponemos a remojar las láminas de gelatina neutra en agua fría durante 10 minutos, no importa la cantidad de agua. Si usaréis gelatina en polvo, en este caso, este paso lo saltáis, ¿vale? Mientras tanto, hinchamos nuestros globos de estos pequeñitos, a la medida que queramos queramos, pero que sean pequeñitos, porque luego van a ser la forma de las bolas. Cuanto más grandes los hagamos, más agujero dejaremos para que entre en el cupcake. Pero la idea es que quede apoyado encima, no que sobresalga. Entonces, bueno, mientras que hinchamos los globos a la medida que queremos, los lavamos bien con agua tibia y jabón de platos, tipo lavavajillas. Enjuagamos y secamos. Pegamos cada globo a un palito de una brocheta de estos de hacer pinchitos, usando celo. Con un trozo de papel de cocina, untamos los globos con aceite, eliminando muy bien el excedente, ya que si hay demasiada gelatina no se nos pegará. Tiene que quedarnos muy poquito aceite. Escurrimos las láminas de gelatina, estrujándolas bien para que las man vienen, o sea, estrujándolas bien entre las manos. Las ponemos en un recipiente con las 4 cucharadas de agua y disolvemos en el horno o microondas a potencia media durante 30 segundos. La gelatina se tiene que disolver sin calentarse demasiado, por lo que no hacen falta más que 30 segundos. Si veis que tenéis un microondas muy potente, le vais reduciendo. Eso simplemente es jugar un poco con el calor. La gelatina se tiene que disolver sin calentarse demasiado. Entonces, también podéis utilizar haciéndolo con el fuego en la cazuela. Pero como mejor se hace es en el microondas. Ya os digo, si lo domináis bien, y controláis bien la potencia. Necesitamos que la gelatina tenga la consistencia de almíbar, por lo que si os ha quedado muy líquida, la dejáis enfriar un poquito y ya está. Ahora viene la parte divertida. A ver, entonces cogemos cada globo y lo sumergimos en la gelatina, girándolo para que cubra bien toda la superficie, menos la parte más cercana a lo que es la atadura que habíamos dejado puesta con un trozo de celo. Dejamos escurrir el excedente y clavamos el palito en un trozo de poliespán, el corcho, para que se seque. Para que los globos nos queden con un acabado bonito, sin partes que estén como chorreadas, con gotitas o demasiado gordas, debemos usar la gelatina cuando tenga esa consistencia de almíbar. Si se pone más dura, no hay problema. La volvemos a poner unos segundos en el microondas y ya está. Hay que bañar los globos 3 veces para que el cristal tenga un espesor justo y no se rompa. Una vez que la primera capa está seca al tacto, entre unos 5 o 10 minutos, podemos hacer la segunda capa. Una vez que habéis dado ya las 3 capas, a todos los globos los dejáis secar 24 horas. Después de esas 24 horas, los globos estarán duritos al tacto, como el plástico de una botella de plástico. Luego, con un alfiler, pinchamos el globo. De esta manera, el globo se empezará a despegar de esa especie de cristal y lo podremos retirar con muchísima facilidad. Y ya tenemos lo que es el globito. Para lo que es la crema con la que vamos a decorar el cupcake, pues eso, lo que habíamos dicho, juntamos la mantequilla o margarina con queso de untar, una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharada colmada de azúcar glass. Lo removemos todo. Y lo podemos utilizar con una manga pastelera para ponerlo encima del cupcake. Y para los cupcakes juntamos todos los ingredientes que recordamos que era 50 gramos de margarina o mantequilla, 140 de harina, 80 gramos de azúcar, 2 huevos, 10 gramos de levadura química y la cáscara de la ralladura de un limón. Cada uno los puede hacer como quiera, de chocolate o variantes, de dulce de leche, como vosotros queráis. Esta es una receta de cupcake básico. Lo mismo, precalentamos el horno media horita a 250 y luego lo bajamos a 180 hasta que acabe de subir el cupcake, aproximadamente unos 30 minutos. Y así, una vez tengamos el cupcake, le pondremos encima la crema, la buttercream, podremos decorar con algunas figuritas de estas que aparecen dentro del roscón de Reyes y finalmente pondremos lo que es la bola de cristal que previamente hemos hecho con el globo, a modo de bola decorativa de Navidad. Y ya tendremos nuestros cupcakes preparados con simulando las bolas de Navidad.
Bueno, hoy en nuestra sección de recomendación de lecturas vamos a comenzar con una lectura que se llama El diente, el calcetín y el perro astronauta. Y bueno, pues trata de que Maya quiere ser dentista, Otto diseñador de calcetines, su perro astronauta. Entonces nos presenta una onírica y surrealista historia que muestra cómo a veces la realidad puede ser un sencillo disparate. Bueno, aquí se nos presenta esta pequeña historia que seguro que es de vuestro agrado. Otra selección que hemos hecho esta semana y muy interesante es el libro de Nada, de Patrick McDonnell. Patrick McDonnell nos trae una historia conmovedora para todas las edades, sobre nada. Es un día muy especial y Mock quiere darle a su mejor amigo un regalo. Pero, ¿qué le regalas a una persona que lo tiene todo? Con Mock buscaremos por todas partes hasta que encontremos el regalo de la nada. Bueno, pues esta obra de Patrick McDonnell es de la editorial Serres, de la colección Mira y Aprende. Es una muy buena reflexión sobre cómo regalar a alguien algo que lo tiene todo. Y por último, en la selección de esta semana hemos querido recopilar una adaptación de La princesa y el gigante de Lauren Child. Y es que, bueno, como sabemos, las princesas de verdad no crecen en los árboles, hay que esperar que ellas vengan a ti. Y si alguna lo hace, solo para asegurarte, prepárale una cama con 12 colchones de plumas y debajo coloca un pequeño guisante. Luego espera que se oculte la luna y que salga el sol. Y si ves que se despierta con el cuerpo amoratado y dolorido, sin duda sabrás que has encontrado a una princesa de verdad. La historia todos la conocemos de este tradicional cuento oral de Andersen, pero asomémonos a la aventura de descubrir una nueva forma de narrar esta encantadora y fascinante historia. Bueno, aquí os presentamos esta adaptación de este clásico de La princesa y el guisante. Es de Ediciones Serres, es un libro de Lauren Child, como he dicho antes, y es una traducción de Esther Rubio Muñoz. Bueno, pues esperamos que durante la sección de hoy os hayan gustado estas recomendaciones de lectura. ¡Hasta la próxima semana! Hola, Claudia.
Hola, Verónica.
¿Cómo estás esta semana?
Bien.
Bien, me alegro mucho. Yo hoy te quiero hacer una pregunta muy, seguro que es muy interesante para ti. A ver, ¿qué es? ¿Ya has preparado la carta para los Reyes Magos y Papá Noel? ¿La has escrito?
No.
No, pero ¿tienes en mente lo que quieres pedir?
Sí.
¿Sí? Venga, a ver, cuéntanos cuáles son las cosas que quieres pedir a Papá Noel y a los Reyes. Venga.
Una tal que se llama Poppy, que lleva un helado de abrazos para ella y uno para mí. Y cuando haga una lucecita, es la hora de darle un abrazo.
Ah, muy bien. ¿Has visto la película de Trolls?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
Muy
y
bien.
Y también tengo un juego de Troll 2.
Ah, ¿y qué más has pedido? Aparte de Poppy, la de abrazos. ¿Qué más? ¿Qué más cosas has pedido a los Reyes o a Papá Noel? ¿Solamente has pedido a Poppy?
No.
¿No? Venga, pues cuéntanos.
Pues dos bebés recién nacidos. Uno o el otro.
Dos bebés recién nacidos, que traigan uno u otro, ¿no?
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más has traído? ¿Qué más has pedido? ¿Has pedido algo más?
Sí.
A ver, cuéntame. ¿No te acuerdas? ¿Dónde vas a poner a los bebés? ¿No habías pedido algo para poner a los bebés? ¿Para pasearlos?
Un carrito.
Ah, ¿has pedido el carrito?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué más? ¿Ya no te acuerdas de más cosas?
El hospital de Pinipón.
El hospital de Pinipón, ¿y qué más?
Haré la carta de los Reyes Magos.
A ver, ¿qué más?
Pues, que traigan un juguete de Peppa Pig o el otro en la casa del tío Vicente.
Ah, muy bien. Bueno, ¿ya está? ¿Te despides de nosotros?
Es que se me ha olvidado.
Bueno, pues vas haciendo memoria, ¿de acuerdo? Y lo escribes, que si no, no te lo traerán. Hasta luego, Claudia.
Hasta luego, Verónica.
Y hoy en nuestra sección de Pedagoteca, para esos padres indecisos que se acercan las Navidades a nivel vertiginoso y no saben qué juguete elegir, ¿no? Ese mar de dudas en el que entráis, se paraliza el país de qué compro o qué les compro a mis hijos, pues os vamos a dar unos consejitos para hacer una elección segura, una buena elección. Para ello no solo hay que tener en cuenta lo que trabaja el juguete, sino cómo está fabricado ese juguete. Entonces, tiene que ser un juguete seguro. Tiene que llevar la etiqueta que veréis en la parte de atrás, que pone CE. Esos están homologados. Quiere decir que la edad en la que te marca que corresponde para ese juguete es la edad que realmente está permitida, ¿no? Por lo de que lleva piezas pequeñas o cosas, o piezas más grandes, pues los de piezas más grandes para niños pequeños y los de piezas más pequeñas cuando el niño ya no tiene problema de tragarse esas piezas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los primeros factores es eso. Lo primero en que está fabricado. Tener muy en cuenta los materiales con los que está fabricado, ya que si contiene plomo, el juguete, está demostrado que hay estudios científicos que dicen que este plomo en los juguetes reduce el coeficiente intelectual de los niños. Hay un estudio que lo demuestra, lo podemos encontrar en Google, pero nos lo marca. Luego, otro de los factores es la edad del niño y en cuestión y la edad recomendada por el fabricante. La edad del niño va a depender también del niño, del carácter que tenga este niño y de lo que queramos trabajar, ¿no?
Bueno, al hilo de lo que ha dicho Lara, sí que os queremos introducir en el en la página, hay una página que es guía aihu.com, que pertenece al Instituto Tecnológico del Juguete, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que vais a poder y hay artículos sobre la elección de juguetes, cuál es el mejor juguete, qué preguntas nos debemos hacer antes de comprar un juguete, como ha dicho Lara, lo que debe tener un buen juguete, ojo con la calidad de los juguetes, y esto viene al hilo de lo que acaba de comentar sobre lo del el plomo, qué hacer cuando se nos pide un juguete que nosotros consideramos que no es adecuado, cuántos juguetes se van a recibir o va a recibir el niño estas Navidades, cómo vemos la publicidad del juguete o del juego, 20 errores más frecuentes en la compra de juguetes, y luego también vais a poder encontrar 12 consejos para una Navidad segura, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que desde esta página web se vela por la calidad íntegra de los juguetes que tengan estas Navidades vuestros hijos en las manos.
Claro, para ello queremos hacer un pequeño recorrido, ¿no? De qué juguetes, por ejemplo, podemos elegir. Entonces, de 0 a 2 años, lo que más tienen que descubrir es que puedan palpar, juguetes que puedan palpar, que puedan apilar, que puedan chupar, que puedan manipular, que puedan arrastrar y sobre todo descubrir. Entonces, esos juguetes de 0 a 2 años como patitos de goma, como cubos, como sonajeros, peluches, todo eso es un buen regalo para niño de 0 a 2 años. A partir de 2 años sí que podemos regalar algo más de encajar piezas, en el que tengan que buscar puzzles de estos de encajar, de números, de colores, de frutas, de lo que queramos. Hay muy buenas tablas de estas de madera con formas, cubos. Todo para manipular de una forma muchísimo más precisa, ya no solo de chupar y manipular y descubrir, ¿no? De explorar. De 2 a 3 años más de construcción, de, por ejemplo, un escalestric, construir cajas o construir casas de bloques. Muy bueno también el tema de la música, estimular con instrumentos de diferentes formas y, sobre todo, cocinas para niños y para niñas. Ahora que está tan de moda el Pequechef y todo el tema de la cocina, es muy bueno también que los niños jueguen, ¿no?, a el juego simbólico, jueguen a imaginarse situaciones y a recrear situaciones, o bien de médicos, o bien de cocina, o bien policía, lo que queramos, pero que jueguen, ¿no?, a estimular la mente de los más pequeños.
Yo creo que, bueno, que en definitiva un buen juguete debe ser seguro, ser duradero y resistente, ser manejable para sus destinatarios y cómodo de usar. Tiene que ser atractivo, tanto en su aspecto como en su propuesta lúdica. Tener una concepción lúdico-pedagógica que sea adecuada. Estar adecuado a la edad de sus destinatarios, como muy bien indicaba ahora Lara, para cada edad el juguete más adecuado. Tener un envase y unas instrucciones adecuadas también es algo muy importante. Y tiene que ser divertido, ¿no? Entonces, un juguete que cumple todo lo anterior, pero no es divertido, creo que no merece la pena ser llamado juguete, ya que la diversión y el disfrute son inherentes al juego. Entonces, sí que es verdad que bueno, como consejo, sí que si encontráis problemas con algún juguete, reclamad y exigid los derechos como consumidores que sois, ya que va a contribuir a que cada vez más la calidad de los juguetes sea mejor.
Y eso, ya sabemos que la economía a lo mejor no está como debería de estar, pero vale la pena comprar o reunirse entre todos y pagar entre todos un poquito para comprar un juguete bueno, que no comprar 15 juguetes que la calidad sea un poco peor, ¿no?
Sí que es verdad, y es que tenemos que tener en cuenta que los juguetes contribuyen al desarrollo del niño. La seguridad del juguete es algo y que tiene que ser clave para garantizar también la experiencia del juego de nuestros hijos o al niño al que se lo vayas a regalar. Y bueno, tenemos que tener en cuenta, yo creo que unos aspectos clave, y es que nos tenemos que asegurar de leer todo el etiquetado del juguete para tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad, de edad, la intención del marcado, como ha dicho antes Lara, del CE o de la Unión Europea. Es decir, todo este tipo de aspectos más legales que estén bien claros y bien puestos en el etiquetado del juguete. Como hemos dicho ya antes, elegir el juguete que sea adecuado a la edad, habilidades y capacidades del niño.
Además de eso, si no queremos regalar un juguete, también tenemos la opción del cuento. No el típico cuento. Podemos regalar cuentos pop-ups, que son los que cuando se abre sale la figura, o puedes trabajar muy bien con ellos. Para niños de educación infantil, estos cuentos son una pasada. Además, es que se sorprenden un montón y les encantan estos cuentos. No hace falta un juguete. Ya os planteamos esta alternativa, ¿no?, del cuento. Y además de todo ello, Vero, para jugar en familia, en edades ya más un poco más avanzadas.
Bueno, yo sí que podemos encontrar los juegos que los típicos juegos de mesa, bueno, pues que sí que teniendo en cuenta que no desarrollando lo que es la competitividad, pero sí que desarrollando el juego cooperativo y que ayude a lograr objetivos entre todos y que entre todos pues se consiga esa victoria, ¿no? Bueno, el objetivo más grande de un juego es pasarlo bien, como hemos dicho antes. Entonces yo creo que la mejor opción para los niños más de edades un poco más avanzadas es eso, es que facilite la comunicación también entre sus participantes, que facilite las relaciones entre los iguales y no la rivalidad, como he dicho anteriormente, y bueno, pues que se genere un clima motivador y sobre todo lúdico.
Y sobre todo disfrutar mucho de estas fiestas.
Sí, sobre todo eso.
La alfombra mágica de Sara. Esta semana Sara nos trae una historia de México. Cruzamos el charco. ¿Queréis escuchar la historia? Pues allá va.
Cuenta una antigua leyenda que hace muchos años vivió en México una bella muchacha que pertenecía a una familia muy importante y rica de su ciudad. Tanto era así que su casa era un palacio en el que gozaba de todas las comodidades y lujos que uno pueda imaginar. Un día, Xanat, que así se llamaba, salió a pasear y conoció a un guapo joven llamado Zarawin. Se trataba de un muchacho pobre que vivía en una cabaña de madera cerca del bosque. Por descontado, su vida sencilla y sin pretensiones no tenía nada que ver con la de ella, que era casi como la de una princesa. Sin embargo, ya sabéis que el amor nace de la forma más inesperada. En el momento en que sus miradas se cruzaron, por primera vez se enamoraron perdidamente.
Cada tarde, Xanat se ausentaba de su casa con cualquier excusa y buscaba la manera de encontrarse en un lugar apartado con Zarawin. A medida que pasaban los días, más se amaban y más se deseaban estar juntos a todas horas. Xanat sabía que sus padres jamás aceptarían que se casara con alguien tan humilde que no tenía nada para ofrecerle. La única opción para disfrutar de su amor era verse a escondidas y en secreto. Sucedió que una tarde, después de ver a su querido Zarawin, Xanat pasó junto al templo más importante de la montaña. Caminaba despacio, tarareando una linda canción y luciendo una hermosa sonrisa que reflejaba su felicidad. Para su desgracia, uno de los dioses que vivía en el templo la vio y se quedó tan fascinado por su hermosura que también se enamoró de ella a primera vista.
Era el dios de la felicidad, un ser poderoso que, de inmediato, decidió que sería su esposa a toda costa. Sin perder tiempo, salió a su encuentro y empezó a seguirla. Xanat le vio por el rabillo del ojo e intentó esquivar su presencia, pero el dios consiguió cortarle el paso y le propuso matrimonio. La joven, asustada, le rechazó. Jamás se casaría con otra persona que no fuera su querido Zarawin. Pero él insistió. E insistió hasta la saciedad. No aceptaba un no por respuesta. Xanat se negó una y mil veces y al final el dios no pudo contener su enfado y la amenazó gritando que algún día se arrepentiría de haberle tratado tan mal.
La chica regresó a su casa muy sofocada e intentó olvidar lo sucedido. Para nada imaginaba que el dios no iba a rendirse fácilmente. De hecho, en cuanto la perdió de vista, mandó un mensajero a casa de la muchacha e invitó a su padre a visitarle al templo. El viejo se sintió muy feliz y halagado de que una divinidad tan importante quisiera conocerle y acudió a la cita vestido con sus mejores galas. El dios de la felicidad pretendía hacer amistad con él para ganarse su confianza, así que le trató como a un rey y le colmó de regalos. Antes de despedirse, cuando ya lo tenía engatusado, le pidió la mano de Xanat. El hombre, muy emocionado, no lo dudó y prometió que su preciosa hija se casaría con él.
Al día siguiente, fue el dios quien se presentó en casa de la muchacha. El padre le recibió con alegría y la mandó llamar. Xanat bajó la escalinata y estuvo a punto de desmayarse cuando vio que el dios estaba allí porque seguía empeñado en casarse con ella. Desesperada, se echó a llorar y no quiso ni dirigirle la palabra.
El dios, enfurecido, empezó a maldecir y juró que si no se casaba con él, no se casaría con nadie. Estaba que se subía por las paredes, levantó la mano y le lanzó un conjuro que la transformó para siempre en una preciosa flor de suaves y delicados pétalos amarillos. ¿Sabéis cómo se llama esa flor? Su nombre es vainilla.
Desde entonces, esta planta de la familia de las orquídeas se encuentra en muchos lugares del mundo. De sus vainas se extrae la esencia que utilizamos para hacer los postres y helados que tanto nos gustan a niños y mayores. ¿Crees que te acordarás de la conmovedora historia de Shanat cada vez que pruebes su delicioso y dulce sabor?